Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol. Les habla Luis Fuenmayor Toro. Su programa Debate con Fuenmayor hoy miércoles 28 de enero de 2026. Este mes se ha ido volando, pero además ha estado lleno de sucesos que lo han llegado rápidamente. Pues la situación política venezolana se desarrolla a una velocidad de tren chino, pues, una de las más altas velocidades que hayamos visto en procesos políticos. Si vemos todo lo que ha ocurrido desde el 3 de enero hasta ahora, bueno, estamos a punto de aprobar una ley nueva de hidrocarburos que prácticamente nos regresa totalmente a situaciones del pasado que habían sido superadas, obligados por supuesto por la potencia más poderosa del mundo, que nos mantiene en una suerte de Puerto Rico empeorado, pues, porque en Puerto Rico creo que hay en este momento hasta más libertad y más independencia y más soberanía que la que Donald Trump parece querer dejarnos, si es que no termina anexándose a Venezuela, porque ya aparentemente en su mapa Venezuela como que tiene los colores de Estados Unidos y él como que piensa que Estados Unidos se va a quedar con Venezuela. Bueno, vamos a esperar también qué va a pasar con su situación, que la tiene bastante complicada, sobre todo con las muertes de estadounidenses a manos de su policía inmigratoria, que es una policía, yo creo que es peor que la Gestapo, que busca a la gente, en las escuelas busca a los niños que parecen o que no parecen estadounidenses, que tienen signos raciales distintos, y que, bueno, con ellos, además, trata de presionar a los padres para que se entreguen. Y muchas veces se trata de estadounidenses que llegaron, que nacieron allá, hijos a lo mejor de inmigrantes, o nietos de inmigrantes, a lo mejor hasta sus padres también pueden haber sido ya estadounidenses. Recordemos que Estados Unidos es un país que se hizo con inmigrantes, fundamentalmente. Pero fue la inmigración, hasta muy recientemente, la que lo hizo culturalmente, socialmente, tecnológicamente. No olvidemos que se llevaron, por ejemplo, una buena parte de los científicos alemanes de Hitler, se los llevaron para Estados Unidos para avanzar en lo que eran las cuestiones tecnológicas nucleares, la energía atómica, para usos bélicos. Entonces, Estados Unidos ha sido eso, un país de inmigrantes. Entonces, el propio presidente Trump, bueno, él dice que él tiene 100% de sangre escocesa y 100% de sangre alemana. Se ve que sus matemáticas son muy buenas para sus negocios, pero para las cuestiones sanguíneas o los porcentajes que puede atribuirse en sus orígenes, no es muy bueno, porque 100% y 100% es 200%. Pues no sé dónde le cabe tanta sangre al presidente Trump. El doble, no son 7 litros como tal que tiene, sino son 14 litros de sangre lo que tendrá. Entonces, tenemos una soberanía limitada, mucho más que de costumbre. A lo mejor les voy a repetir cosas que ya me han oído, pero es que la situación no es para menos. Y habrá que seguir repitiendo cosas para ver si la gente comienza a pensar y darse cuenta de lo que está ocurriendo y deja un poco de lado sus rencores, sus odios viscerales, que prácticamente los tienen obnubilados y no los dejan pensar. Pues, odian tanto al gobierno, odian tanto a Maduro, que no pueden pensar. Además, envenenados generalmente porque ven además la misma televisión. Ellos todos ven CNN. Yo tengo unos familiares que cuando voy a su casa tengo que discutir con ellos mucho, pero es que los encuentro viendo CNN. Hace 2 noches, este fin de semana, estuve en casa de uno de ellos por un cumpleaños de un familiar de mi esposa. Y entonces Tuve que verlos sentados viendo a un señor en CNN diciendo cosas como esta, fíjense. No, Maduro tuvo que limpiar su baño y tuvo que limpiar su celda y tuvo que tender su cama y poner lisa la sábana, etcétera, etcétera, porque en Estados Unidos los presos tienen obligatoriamente que hacer eso. Entonces Maduro, fíjense cómo está sufriendo Maduro haciendo estas cosas en Estados Unidos. Esa era la noticia de CNN. ¿Qué busca ese tipo de noticias? Bueno, busca que la gente que le tiene un odio a Maduro empiece a sentirse bien y regocijada porque ese señor a quien odian tanto ahora está tendiendo su cama. Imagínese usted en qué nivel intelectual estamos nosotros ahorita funcionando. Y esta es una de las cosas que dice, porque las otras son que esconden todo lo que Trump hace en Estados Unidos y eso no lo refieren. Yo les dije a mi familia, mira, la policía de inmigración de Trump ya lleva como 40 muertes y quedaron, abrieron los ojos así que no sabían de qué yo les estaba hablando. Y incluso algunos, los que se interesaron, me preguntaron, pero 40 muertos de inmigrantes. Dije, no solamente de inmigrantes, 40 muertos donde hay ciudadanos estadounidenses, donde hay estadounidenses que tienen... que sus padres estaban ya en Estados Unidos y que están allá. Es decir, han asesinado gente, pues, simplemente porque los rasgos faciales no se corresponden, o tienen un acento un poco extraño cuando hablan, de repente los persiguen y terminan asesinándolos. Algunos, digamos, ahorcados prácticamente con esa rodilla que los policías le ponen a la gente en el cuello para que no se mueva, como hemos visto que hicieron a negros en el pasado, pues reciente. Es una sociedad muy violenta. El policía estadounidense siempre ha sido así. Es intimidante. Yo viví en Inglaterra 4 años y pico. 4 años y varios meses, 2, 3 meses. Mira, el policía inglés no es intimidante. Para empezar, no tiene arma de fuego. Tiene un rolo muy pequeño. Muy pequeño. Y eso sí, tiene un microfonito con el cual se comunica con su gente y con el cual, bueno, llama a otros para que vengan cuando se presenta un problema. Pero no es intimidante. No se te acerca. Primero se te acerca y te dice, discúlpeme, señor. Discúlpeme, señor, mire, no se puede hacer tal cosa. Yo recuerdo una vez me encontré con unos venezolanos en una calle en Cambridge o en Londres, no me acuerdo ahorita si fue en Londres o en qué. Me encontré en una calle, iba caminando para y me encontré con unos amigos venezolanos y por supuesto nos paramos en la calle a conversar y que bueno, enterarnos de dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuándo nos regresamos para Venezuela, cómo nos ha ido, etcétera, etcétera, de lo que uno habla con cualquier compatriota que se encuentre en el exterior. Y de repente se acerca un policía y muy, muy gentilmente nos dijo, disculpen mis señores, pero la acera no puede, ustedes no pueden pararse en la acera para conversar, porque la acera es para que la gente camine y están haciendo que la gente tenga que tirarse a la calle para poder pasar, porque ustedes están interrumpiendo la acera. Mira, y tienen los parques, tienen un parque, en los parques hay sitios donde ustedes pueden perfectamente conversar. Eso es lo que esa era la forma de actuar. El policía gringo no. El policía gringo es intimidante, porque además tiene un arma grande, son tipos realmente altos, fornidos, y que hablan con una autoridad como que si ellos son dueños de tu vida. Yo he ido a Estados Unidos solamente una vez, y fui cuando era Caldera presidente, porque tenía que hacer una reunión con la gente del Banco Mundial cuando yo coordinaba el proyecto Salud del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el viejo Ministerio de Salud de Venezuela, mucho más eficiente que el que después creó Chávez, pues. Entonces, y le cambió el nombre, y al cambiar el nombre, no solo le cambió el nombre, sino, bueno, lo hizo un ministerio totalmente inservible, que es lo que tenemos en este momento. Bueno, en aquel momento yo llegué, tenía pasaporte diplomático, y llegó al aeropuerto entro con mi pasaporte diplomático, pero me quedo esperando ahí mismo a unas personas que venían conmigo, y en ese momento se me acerca un policía, está, y me ve así, me pide inmediatamente mis papeles, le saco el pasaporte diplomático, lo ve, me dice, quiero que vienen a hacer aquí, le dije, bien, tengo otra reunión así, con el Banco Mundial, papá. Bueno, espere allá, me mandó, tiene que esperar, pasar la calle, esperar allá, espere allá porque aquí no puede esperar, pero de manera grosera, de manera imperativa. Ese es el carácter de la policía gringa. Para eso fueron entrenados. Entonces, cuando mandan una serie de energúmenos de ese tipo, peores incluso, porque los que Trump manda, entonces los manda porque van a buscar a los inmigrantes, enemigos de los Estados Unidos. Porque así lo presenta Trump, delincuentes. Esos son delincuentes que vinieron a Estados Unidos. Y entonces hay que buscarlos para botarlos de aquí, porque son unos delincuentes. Bueno, me imagino esos energúmenos ya mal formados en ese sentido, pues ahora autorizados para actuar represivamente contra niños, mujeres, ancianos, quien sea, pues. Y eso es lo que han hecho. Y por eso son las protestas estadounidenses. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta situación. Pero a eso también hay que prestarle atención, porque nuestra situación actual depende también mucho de quién es presidente de Estados Unidos en este momento. No solo de él. Vamos a entenderlo, que aunque Trump desaparezca, ese camino que él abrió le gusta a muchos en Estados Unidos. Eso de tener un país que tiene las reservas mundiales de petróleo más elevadas del mundo, y tenerlo, y que ese país le tenga que entregar a Estados Unidos la mayor parte de su producción, cuando ellos lo digan, como lo digan, al precio que lo digan, bueno, eso creo que no le disgusta a ningún gobernante estadounidense. Hay que ser muy demócrata para que eso disguste. Bueno, y en Estados Unidos, los gobernantes no se caracterizan mucho por ser tan demócratas, sobre todo con los extranjeros. A lo mejor a lo interno pueden ser más demócratas, cosa que Trump no es, porque a lo interno se ha comportado como un patán y por eso tiene el rechazo que tiene. Bueno, pero para no seguir fuera del escenario venezolano, tenemos una soberanía limitada, lo dijimos en el programa pasado y lo hemos dicho y lo hemos escrito. Mucho más que de costumbre, Venezuela nunca fue totalmente soberana, nunca. Nosotros nunca tuvimos la soberanía de Estados Unidos, la soberanía de Rusia, de China, de Inglaterra. Yo siempre incluso dije y escribí muchas veces, cuando alguien me decía algo, decía, yo quiero para mi patria la misma soberanía que los países poderosos tienen para ellos. Y esa no la tenemos, entonces hay que seguirla pidiendo. Hay que seguirla pidiendo para seguir avanzando en ese sentido. Pero no la teníamos. La manera que siempre hemos tenido una soberanía limitada, pero hoy la limitación de esa soberanía es muchísimo mayor que la que teníamos. No sea que la gente ha empezado a calcular a dónde retrocedimos, si antes de Gómez, etcétera. Yo no me he puesto a hacer esos cálculos, pero no hay duda que en materia petrolera estamos retrocediendo bastante de todo lo que se avanzó de Gómez para acá. De Gómez para acá, pues, con López Contreras se avanzó, con Medina se avanzó, con el gobierno de Betancur en el trienio se avanzó, con Pérez Jiménez se avanzó, luego se avanzó en la democracia con Rómulo Betancur, León y Calderón. Se ha avanzado siempre hasta que hubo la nacionalización petrolera y aparición de PDVSA con Carlos Andrés Pérez. Todo eso fueron avances que aumentaban la soberanía venezolana. Nosotros lo que hemos debido seguir es en ese mismo sentido y no ponernos a en una situación de enfrentamiento tal que nos lleva a la situación actual, en donde nos invadieron, nos bombardearon, asesinaron a nuestra gente, probaron sus nuevas armas de guerra en nuestro país, la sónica esa que ya se sabe que probaron, que deja a la gente aparentemente tan aturdida que ni sabe qué hacer, y después de que la deja aturdida, en lugar de agarrarlos presos, están aturdidos, bueno, agarrarlos presos, desármanos, espósalos y llévatelos presos, ¿verdad? No, ahí lo que hicieron, ráfagas de ametralladora a esa gente y las mataron a todos. Esa fue la conducta que tuvo el ejército estadounidense. Que haya venezolanos que a eso no los enerve, bueno, realmente es inaudito, es lamentable, es triste, pero se explica por varias razones. Una, porque no hay educación y eso de la conciencia de patria, el amor a la patria, no, ya no está siendo inculcado desde hace décadas, no es nada más de este siglo, ya desde el pasado, por lo menos desde las últimas dos décadas del siglo pasado, ya las escuelas dejaron de inculcar en los venezolanos esos valores patrios. Bueno, para empezar, la historia de Venezuela se dejó de enseñar. No se enseña historia, se enseñan fechas patrias. 5 de julio, ¿qué pasó el 5 de julio? El 5 de julio, ta. 24 de julio, ¿qué pasó? Eso es lo que se enseña. Pero la historia como tal, que es una cuestión progresiva, es un proceso, para que uno vea cómo ha sido el desarrollo de la patria desde antes incluso de independizarse de España, eso ya no se enseña. Entonces, por supuesto, es imposible que esa gente que no sabe qué es la patria, que no sabe su desarrollo, que no sabe los esfuerzos que costó tener a una nación que llama Venezuela, que no saben lo que es una nación incluso, es muy difícil que puedan tenerle amor a algo que no saben, que no entienden, que realmente no conocen. ¿Qué es lo que conocen? Lo que la televisión les dice. Usted conoce a los Estados Unidos por las películas de televisión. Y entonces esa es la democracia. Y fíjate, todo el mundo quiere ir para los Estados Unidos. Bueno, sigan yendo para los Estados Unidos para que terminen presos a lo mejor en el SECOT, en el Salvador. Lo vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Y vamos ahora a un intermedio musical. En el intermedio musical de hoy vamos a escuchar a Amelia, la protagonista soprano de la obra, en el recitativo Ecolórrido campo, aquí este horrible campo, y el aria Madalarido stelo divulsa, pero del árido tallo dispersa, del acto segundo de la ópera Un ballo in maschera, un baile de máscaras de Giuseppe Verdi. Amelia está enamorada del jefe del gobierno del sitio donde se desarrolla la ópera, quien tiene a su esposo como su mejor amigo y más fiel y leal servidor. He aquí la contradicción amorosa central de la obra. Para librarse de ese pecaminoso amor, consulta a una hechicera, quien le receta una hierba particular que encontrará en un sitio lejano, horrible, oscuro y peligroso, donde debe ir y cortarla a medianoche. El aria contiene los variados sentimientos de Amelia por la situación emocional en que se encuentra, su sentimiento de culpa, su temor por el sitio atemorizante donde está, su incertidumbre de no saber cómo será su vida cuando su corazón destruya el amor hasta ese momento existente y que se desvanecerá con la hierba recetada por la hechicera. Y si muero, se pregunta, que así sea, se responde. Y pide a Dios que le ayude en su decisión. Escuchemos esta interesante y hermosa ópera, esta interpretación hecha por una de las mejores sopranos de todos los tiempos, Renata Tebaldi, del siglo pasado. Una voz extraordinaria que demuestra incluso lo extraordinaria que es en este recitativo y esta aria que hoy les presento. Escúchenla. De nuevo con ustedes el debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Bueno, tratando de centrarnos ahora en nuestro caso, tratando de ser un poco menos emocional de lo que fuimos a lo mejor en la primera parte de este programa, de lo cual de paso no me arrepiento, porque el cerebro funcionando fríamente sin emociones, pues no es tampoco lo que uno pretende que sea un ser humano. Pues un ser humano no es un robot, no es una máquina, no es una computadora. Un ser humano tiene sentimientos. Y los que no tienen sentimientos y son máquinas como computadoras, bueno, no son mejores que los que tienen sentimientos. Lo que sí es que el cerebro siempre tiene que imponerse a esos sentimientos. Está modificado por los sentimientos, influido por los sentimientos, pero él a su vez influye en los sentimientos y logra imponerse su objetividad, su estudio, su análisis, etcétera, etcétera. Y más en quienes somos profesores universitarios o somos profesores en general, Estamos entrenados para ello. Bueno, fíjense, aquí se habla de la transición. Entonces, todo esto es un proceso de transición. Si hay un proceso de transición, como decía, que todos queremos que ocurra, entonces no se puede ser opositor del proceso de transición. El proceso de transición tiene a Delcy Rodríguez a la cabeza, porque Delcy Rodríguez era quien estaba en posibilidades de hacerlo, y Donald Trump consideró que necesitaba una paz en Venezuela para que esa transición se diera de la mejor forma posible, cosa que sus empresas pudieran venir, reinstalarse y explotar el petróleo y tener sus ganancias, y Estados Unidos tener las suyas también, por supuesto. Entonces, prefirió a Delcy porque le garantizaba la posibilidad del control interno, cosa que no le posibilitaba a María Corina, y por eso apartó a María Corina, la metió en el congelador, le dijo que no viniera a Venezuela, María Corina no viene a Venezuela, pero Trump le dijo que no viniera ahora a Venezuela, en algún momento vendrá, porque tampoco se trata de que Trump va a dejarlo afuera, porque en su momento, si él considera que es necesario, pues él la sacará y la volverá a poner en el sitio donde él crea que debe estar. Bueno, fíjense lo siguiente. En esta transición, el gobierno necesariamente va a trabajar para tratar de quedarse como gobierno. Es lo lógico. No es nada anormal. Van a ser lo más eficiente que puedan. Van a hacer las cosas que no hicieron desde hace tiempo, desde hace unos años, y que se les dijo que hicieran. Al gobierno se le ha dicho que la represión del Estado se entiende, pero que no se entiende una represión indiscriminada, ni una represión fuera de la ley y fuera de la Constitución. Eso se le ha dicho. Yo lo he dicho en muchos programas, no ahorita, de siempre, y lo he escrito muchísimas veces. Que tenía que respetar el debido proceso. Bueno, el gobierno hizo caso de todo eso. Y parte de lo que tenemos hoy, se debe a la soberbia gubernamental que no asumió lo que ha tenido que asumir. Ahora lo tiene que asumir obligado, porque tiene una pistola enfrente y creo que los está apuntando desde Estados Unidos. Entonces ahora lo tienen que hacer obligado. Muy bien. Entonces, bueno, que lo hagan, pues. También que lo hagan bien. Lo que nos importa en este momento es que lo hagan. Y que lo hagan bien. Muy bien. Si lo hacen bien, ellos pueden aspirar a continuar en la política. Ahora, cuando se habla de transición, es importante que el gobierno sepa que de repente puede no seguir como gobierno. Porque cuando se habla de transición, se habla de que, bueno, vamos a pasar de un gobierno a otro tipo de gobierno. Nosotros tenemos que volver a un sistema en donde haya unos acuerdos alrededor de los cambios de gobierno. Eso ya en el pasado se había hecho. Aprobó el voto directo universal y secreto en la constituyente del 47. En ese momento se acordó cómo iban a ser los cambios pacíficos de gobierno. Es decir, los gobiernos ahora no iban a ser cambiados por golpe de Estado, no iban a ser cambiados por insurrecciones, no iban a ser cambiados porque asesinara a un presidente. Los asesinatos aquí, afortunadamente, de presidentes no han sido tan frecuentes como sí lo son en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces se acordó que a través del voto, pues la gente votaba, ¿no? Y se respetaba lo que la gente quería en la votación, y eso, de esa manera se cambiaba el gobierno. Pero los acuerdos no eran solo eso. Se entendía que había alternabilidad. O sea que gobierna un grupo una vez y después gobierna otro grupo otra vez. No necesariamente uno por uno, sino puede ser un grupo gobierna en un momento dado, puede gobernar dos veces, tres veces, después aparecer otro grupo y gobierna. Fíjense que así fue. Betancourt y León y Acción Democrática, después vino Caldera de Copey, y después volvió otra vez Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez, para luego venir Luis Herrera de Copey, y después Lucinchi, y después Carlos Andrés Pérez, y así, y después otra vez Caldera, ya no de Copey. Pero sí, hay alternabilidad. Entonces, esa es una de las cosas que se pacta. Que debe haber alternabilidad. Esa es una de las cosas que se pacta. La otra cosa que se pacta, bueno, El que gane no es que va a destruir al que perdió. El que gana no es que va a ganar al que perdió. Entonces, todos los que estaban con el que perdió ahora van presos. Todos van presos. No. Esos son venezolanos que están dentro del pacto. Entonces, no importa el que gane. Si hay unos venezolanos que gobernaron y no cometieron delito, no se robaron nada, no mataron a nadie, pero simplemente gobernaron, entonces no puede llevárselos presos porque simplemente cambió el gobierno. Eso es un absurdo. Es un absurdo que Chávez no entendió bien y que Maduro tampoco entendió bien. Entonces, eso es parte de los pactos que hay que llegar a acuerdo. Antes de pasar nosotros a unas elecciones, son muchas las cosas que hay que hacer. Primero, hay que buscar un Consejo Nacional Electoral en que la gente crea. O sea, no puede ser este Consejo Nacional Electoral que está. No puede ser un Consejo Nacional Electoral con solo mayoría del gobierno, por ejemplo. No puede. Así de sí, haga lo que diga Trump y mejore la situación económica y mejoren los salarios y las cosas mejoren en general. El Consejo Nacional Electoral no puede ser un órgano que el Ejecutivo lo manda y le dice qué es lo que hay que hacer, ¿no? Tengo que buscar un Consejo Nacional Electoral lo más imparcial posible. No hay nada totalmente imparcial, vamos a entenderlo. No, para ser totalmente imparcial, a lo mejor tenemos que traernos unos extraterrestres. Tenemos que traernos unos tipos de Marte, no, en Marte no hay vida. Bueno, de otras galaxias que vengan, lo ponemos aquí esos 5 minutos, ustedes van a hacer esto, y ya está, entonces lo van a hacer con estas reglas, y entonces esa gente se procesa de manera, no. Eso no existe. Entonces siempre va a haber seres humanos que tienen su corazón, que tienen su ideología, que tienen sus sentimientos, que tienen la gente que les guste, los que les disgusta, etcétera. Muy bien, pero primero lo que tienes que hacer es buscar gente seria, gente honesta, gente que sea lo más cercano posible a una persona en la cual se puede confiar. Y entonces no poner tres del gobierno y tres de oposición y no. Hay que hacerlo lo más equitativo posible. Si es que tenemos un gobierno y las oposiciones, bueno, usted tiene que tener, bueno, vamos a verlo así, 2 del gobierno y 2 de la oposición. Y un quinto, que lo escogerían de común acuerdo entre los del gobierno y los de la oposición. De manera que sea un CNE que le dé a la gente la seguridad de que hay una gran imparcialidad en su actuación. Pero eso hay que construirlo. Y eso no se construye en 3 días, ni en 3 meses, ni en 5 meses. No digo que es que lo tenemos que tener mañana, no. Aquí no va a haber elecciones, ni debe haber elecciones ya. Ni debe haber elecciones dentro de 6 meses, ni dentro de 7. No. Aquí hay que esperar que esto se estabilice, que comience el crecimiento económico y que estemos mejor en la economía, para entonces arrancar la etapa en donde vamos al final terminar en unas elecciones. A lo mejor es en 2 años, yo no sé, eso no tengo la bolita de cristal para poder saber de eso. Pero eso es así. El que esté pidiendo elecciones ahorita es porque quiere pescar en Río Revuelto y no le interesa la nación venezolana. Le interesa él, su partido, para ver si gana y se monta en el poder, etc. Pero no vamos a repetir las cosas que se hicieron mal, porque si se repiten las cosas que se hicieron mal, vamos a seguir mal, como terminamos mal por las cosas que se hicieron mal. Nada más no el gobierno, ojo, aquí las cosas las hicieron mal el gobierno y la hizo mal también una oposición extremista que enfrentó al gobierno de esa manera. Aquí, por ejemplo, el Zulia y los Andes no tienen electricidad porque un préstamo de la Corporación Andina de Fomento que se le iba a dar al país necesitaba que la Asamblea Nacional, la que se eligió en el 2015 hasta el 2020, que era manejada por la oposición, mayoritaria de la oposición, que esa asamblea aprobara ese crédito. Y a pesar de que el crédito no lo iba a manejar el gobierno venezolano directamente, la oposición se negó, porque eso, si arreglaban los problemas de electricidad del Zulia y de los Andes, eso iba a favorecer a Maduro, y entonces ellos no podían hacer nada que favoreciera a Maduro. Ellos prefirieron entonces que los venezolanos de los del Zulia y de los Andes siguieran sin luz, como han seguido todo este tiempo sufriendo, porque ellos no querían. Y eso fueron ellos los que estaban en esa asamblea. Y no les estoy contando una mentira, eso fue así. Yo participé incluso en quienes estuvieron metidos en ese problema y quienes trataron con la gente de oposición que conocía de que aprobaran eso para salir del problema del Zulia y del problema de los Andes eléctricos, y no se logró porque, bueno, los señores prefirieron que los venezolanos siguieran pasándola mal para ellos saber que Maduro no había ganado ningún reconocimiento por ello. Entonces, esa oposición que actuó en esa forma, no solamente en ese caso, sino en muchos otros casos parecidos, también es igualmente responsable que el gobierno en que hayamos llegado a la situación actual. Fíjense que al final incluso el propio Trump, a quien la adoración, ustedes la han visto con María Corina, pues, la adoración es total, increíble, y la sumisión es total, sin embargo los puso a un lado porque no les dio confianza para ponerlos al frente del país. Entonces, ese CNE que hagamos tiene que construirse y tiene que empezar a actuar, y bueno, revisará el REP, revisará cómo se hace para que voten los de afuera, si es que van a votar. Todo eso tendrá que hacerse antes. Ah, pero la ley electoral también tiene que cambiar. No puede ser que tú sacas un voto más que el otro y entonces en el Congreso tienes 150 diputados el que ganó y el otro tiene 30. Porque perdió por un voto. No, no puede ser. La proporcionalidad tiene que existir. Tiene que haber una representación proporcional. De tal manera que esa Asamblea Nacional sea reflejo de lo que el país piensa políticamente. Eso hay que lograrlo. Es un cambio que hay que lograr desde antes. Hay que lograr desde antes también otro cambio, que yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, menos los políticos que creen que pueden ser presidentes. No hay reelección indefinida. No hay reelección indefinida. O volvemos a como era en el pasado. Ganaste, tuviste un periodo y después tienes que esperar dos periodos para volver. O ponemos lapsos presidenciales, periodos presidenciales de 4 años con reelección. El que es reelecto está 8 años, pero ya después no puede ser reelecto más. ¿Sí? Como es en Estados Unidos, por ejemplo. O lo dejamos en 6 años sin reelección ninguna. Ahí podemos buscar cualquier forma que garantice que no hay reelección y que entonces le dé paso a la alternabilidad, que es una de las cosas que este siglo no ha habido, la alternabilidad. Uno de los problemas es que la Constitución dice que el gobierno es alternativo, pero aquí no hubo alternabilidad este siglo. Tenemos 27 años, 26, yo digo 27 con el año 2000, incluyendo el año 2000, tenemos 27 años donde no ha habido alternabilidad. Entonces, usted tiene que haber alternabilidad, no puede haber reelección indefinida. Eso también hay que dejarlo claro. Yo pienso que hay otras cosas que dejar claras también. Yo creo que debería haber doble vuelta electoral. Yo creo que debería haber un quórum de votación. En Venezuela vota una persona, nada más, y eso es válido. El que votó y votó por fulano, ese presidente lo eligió una persona, porque la ley no establece ningún quórum de votación. Entonces vota 10%, 15%, 20%, ¿no? Y de todas maneras se elige el presidente. Eso no puede ser así, porque si un presidente tiene carencia de legitimidad, porque no tiene entonces el apoyo de una buena parte de la gente. Yo no digo que tiene que votar más de la mitad de la gente para decir que es válido, como es un cuerpo colegiado, por ejemplo. No digo eso, pero sí tiene que haber una discusión sobre eso. Entonces tiene que haber un cierto quórum para que las elecciones sean válidas. Y en primera vuelta gana quien saque el 40% de los votos, por ejemplo. Y además, si le saca más del 10% que va de segundo, quedó electo. O sea, 40% de los votos mínimo. Y le sacó más del 10% al que le seguía. Ya no se hace segunda vuelta. Ah, pero si no es así, se hace segunda vuelta entre los dos que quedaron de primero. De la manera que el que gane la próxima vez va a tener más de la mitad de los votos válidos, ¿no? Aquí hay que considerar la incorporación del voto en blanco. El voto blanco debería existir. Es la forma en que se puede expresar votando una persona cuando no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que le propusieron. Vota blanco, ¿verdad? El voto nulo, no es que yo voto nulo, nadie vota nulo. Eso es mentira, es un cuento. A uno le anulan el voto cuando vota mal, cuando no vota como se dice, cuando usted vota por un por ejemplo, por más gente de la que tiene que votar en un cuerpo colegiado. O cuando usted vota por un diputado en un sitio en donde el tipo no es diputado. Cuando usted no se sabe por quién votó porque puso X en dos sitios donde no debía ponerla. Entonces le anulan el voto. Entonces, no es que yo voto duro, no. El voto lo anulan cuando está mal hecho. Entonces el voto duro siempre existirá porque es un voto que se anula porque está mal hecho. Pero el voto en blanco es el voto de deseo del votante. No quiero votar por ninguno porque me parece que todos son una torta. Entonces, voto blanco. Voto blanco en diputado. Voto a lo mejor en el Consejo Municipal no voto blanco. Para alcalde no voto blanco. Para gobernador de mi estado voto blanco. Y no voto blanco para la presidencia, por ejemplo. Eso es un derecho. Ese voto también debería ser incorporado. Fíjense ustedes las cosas que hay que incorporar que no se pueden hacer de un día para otro, ni de 6 meses, solo de 6 meses, que se olviden lo que están pensando en que hasta aquí va a haber elecciones ya. Eso lo que están es desestabilizando, están desestabilizando. Y les advierto, esos son la gente que sigue a Trump. Entonces, no se pongan mal con Trump, porque los vamos a acusar con Trump a ustedes desestabilizadores. Vamos a decir, mire, señor Trump, estos son los desestabilizadores, ¿eh? Fíjense a ver qué hace con ellos, pues. Entonces, bueno, miren, y hay una cosa, además, última, en este sentido, y es, hay que haber un pacto nacional, un acuerdo nacional para los próximos 30, 40 años, 50 años. Aquí no hay persecución política porque simplemente alguien dejó el gobierno. Y ya está. Pero ahí, con un acuerdo de ese tipo, y todo eso bien fijado, no importa quién gane, porque va a estar controlado. ¡Ah! Las atribuciones presidenciales hay que revisarlas. El presidente de Venezuela tiene más atribuciones que cualquier otro presidente en el mundo. No puede ser. Aquí hay funciones descentralizadas y el presidente no puede asumir funciones descentralizadas. Debe tener unas funciones. Y eso debe estar también bien claro. Entonces, fíjense ustedes que no es fácil, pero eso hay que empezar a prepararlo desde ya. Yo, por ejemplo, tengo algunas propuestas para que el gobierno incorpore desde ya a otros en el gobierno, pero de esas cosas a lo mejor vamos a conversar en nuestro próximo programa del próximo miércoles. Mientras tanto, me despido de ustedes y tengan todos muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.